La protesta de los pensionistas ha llegado hasta las puertas del Congreso. El pasado jueves, miles de pensionistas de todo el Estado salieron a la calle para exigir pensiones dignas y públicas y denunciar también la pérdida de su poder adquisitivo en los últimos años. Los pensionistas están indignados, anuncian que no pararán hasta conseguir que el Gobierno les escuche. Aquí en Euskadi, los colectivos de pensionistas reclaman una pensión mínima de 1.080 euros y actualizada en base al IPC. Mañana mismo el Grupo Socialista en el Congreso va a presentar un proyecto de ley donde se pide precisamente también que las pensiones tengan una actualización en función de la subida de los precios de ese IPC, un extra que se podría conseguir a partir de un impuesto a la banca, que es otra de las propuestas que ha llevado los socialistas a esa reunión del Pacto de Toledo, donde se tiene que buscar soluciones, medidas que garanticen el sistema de las pensiones. Vamos a ver cuáles pueden ser y vamos a ver hasta qué punto son viables. Lo hacemos con dos conocedores del tema, los profesores de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco, Jorge Tejedor, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
E Iván Iturri Castillo, ¿qué tal? Iván, Egunon.
Egunon, buenos días.
Tenemos que aceptar que el sistema de pensiones actual, tal como está concebido ahora mismo, es inviable, ya casi ahora, por cómo están las cosas y sobre todo en el futuro.
Bueno, pues más que aceptarlo, por fin nos estamos dando cuenta de que ese sistema está lastrado. La economía no anda lo suficientemente bien, porque aquí siempre hablamos de demografía y el problema no es demografía, el problema es económico. Si no hay suficiente empleo y no hay buenos empleos y no hay buenos sueldos, no se cotiza lo suficiente, si no se cotiza lo suficiente, no se puede mantener ese nivel de prestaciones.
O sea que no sé si también Jorge Tejedor está de acuerdo en que tal como está funcionando ahora con las cotizaciones de los trabajadores para sostener las pensiones actuales, se puede seguir teniendo en cuenta efectivamente la situación de los sueldos, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, es verdad que estamos en una situación complicada en el tema de las pensiones, pero bueno, he de recordar que es algo que es cíclico desde los años 80. Parece que el sistema de pensiones español está en crisis desde los 80. Entonces siempre han dicho que había que hacerse planes de pensiones privados, que no íbamos a poder cobrar, que había que cambiar mucho la situación porque si no se iban a acabar las pensiones. Bueno, es algo que oímos continuamente. Es verdad que no estamos en una situación buena. Eso negar eso sería negar la evidencia, pero tampoco creo que debamos estar pensando como que mañana mismo ya dejaremos de cobrar todas las pensiones y que... Y bueno, pues yo creo
Se ha calado esa percepción, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Que ahora mismo dicen, ni me lo planteo porque yo doy por hecho que no voy a tener garantizada una pensión y sobre todo una pensión digna que me permita sobrevivir.
A ver, no vamos a tener las pensiones que se han tenido en el pasado porque probablemente el problema es que han sido demasiado generosas. Ese es el problema, teniendo en cuenta cuánto tenemos la manía de vivir. Entonces, como queremos vivir mucho y eso es bueno y tenemos una buena sanidad y nos lo permite, pues vivimos tanto que teniendo mucha más de población que tenemos que darle pensiones. Entonces ese es el problema, que realmente no es que no vayamos a cobrar, vamos a tener que ajustar lo que cobramos o vamos a tener que recaudar más o vamos a tener que jubilarnos más tarde o un poquito de cada. Pero porque igual a veces el problema es que si solo focalizamos en uno, nos estamos equivocando. Es decir, si solo nos focalizamos en recortar pensiones, pues igual está mal. Si solo nos focalizamos en recaudar más, igual está mal. Si solo nos focalizamos en vamos a jubilarnos más mayores, dices, pues ya para esa edad ya ni nos jubilamos.
Entonces, pero esas son precisamente las medidas que ahora mismo están sobre la mesa en ese Pacto de Toledo. Se propone, lo hemos escuchado, de todo. Llegar hasta los 75 años trabajando, compaginar incluso pensiones y trabajo. Un impuesto específico para garantizar esas pensiones, sobre todo a los que más tienen, en este caso, por ejemplo, a la banca. Ahorrar, como nos decía el presidente del Gobierno, ir pensando en ahorrar para tener un suplemento a esa pensión pública. Claro, de todo esto, ¿tenemos que hacer una mezcla de todo y a lo mejor buscar una fórmula que incluya un poco de cada?
Sí, yo creo que está claro que se tienen que tomar medidas, pero tienen que ser medidas que sean aceptadas por todos. Una de las primeras cosas que creo que tenemos que decir es que el Pacto de Toledo, que en principio funcionó muy bien como un espacio de consenso entre todos para no, cuando se cambie la ley, pues que se llegue con un acuerdo de todos. Yo creo que últimamente se ha roto porque casi ni se reúne, las decisiones las toma más el gobierno que todos los implicados, ¿no? Entonces yo creo que eso, para empezar, hay una falta de consenso. Entonces está claro que hay partidos políticos que piensan que hay que hacerlo esto de una manera y hay otros que piensan que hay que hacerlo de otra manera. Normalmente se llega a un consenso, últimamente parece que no es el consenso, nos viene impuesto desde fuera, ¿no? Desde fuera nos dicen, tenéis que jubilaros más tarde, tenéis que parecerse a Alemania, hay que ser con 67, con 70, con, bueno, con 75, bueno. Yo creo que estamos escapando un poco del foco, ¿no? El problema, yo creo, uno de los problemas principales que hay es que parece que la culpa la tenemos nosotros por vivir demasiado, ¿no? Y es verdad que vivimos, que está muy bien que vivamos demasiado y que tiene que sus problemas, ¿no? Pero no puede ser que la culpa sea que vivamos demasiado tiempo, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber, bueno, tiene que tomar,
bueno,
tiene que
tomar, ver, tipo, a ver, medida, no es, vamos, que sea nuestra culpa por vivir demasiado, pero es que el sistema estaba pensado para cuando no vivíamos tantos. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que tocarlo. Y sí, llevamos desde los 80 retocando esto. ¿Qué hemos hecho? Durante muchos años hemos aumentado los años que se toman en cuenta para calcular la jubilación, y así se han recortado las pensiones, se le llame como se le llame. Y ahora mismo, con estas no congelaciones del gobierno, y digo no congelaciones porque así lo dicen ellos, del 0,25, también estamos recortando las pensiones todos los años. Pero es que, salvo que recaudemos más, es lo que hay que hacer, porque de alguna forma hay que pagar. Cada año nos estamos ventilando unos 15.000 euros. Uy, 15.000 euros, perdón. Unos 15.000 millones de euros, perdón, se me ha olvidado 6 ceritos. Unos 15.000 millones de euros. Y eso significa que tenemos que recortar por algún lado. Lo de que nos tenemos que jubilar los 75, hombre, yo creo que no vamos a llegar a eso. Pero sí que tenemos que, seguramente, o jubilarnos más tarde o jubilarnos con menos dinero. Tenemos que elegir. En esta vida el problema, en la economía y en todo, pero en la economía también, es que hay que elegir. Hay que elegir qué se hace y se puede ir por varias vías. No solo por el lado de los gastos, ¿eh? También he dicho que incluso se puede pensar en recaudar más. El problema es que recaudar más también tiene peligros. Porque si dices, vamos a subir impuestos, igual terminas recaudando menos. Que eso a veces ocurre. Y más en un sistema abierto, en el cual los ricos, las empresas, tienen muy fácil el mudarse. Porque los pobres no tenemos tan fácil el irnos de un lado a otro a buscar un empleo. Pero las empresas pueden buscar empleados en otro sitio. Y si le subimos demasiado los impuestos, tampoco es fácil. Así que no se puede tirar solo por un lado. Y es difícil, es que si fuera fácil.
No, claro. Creo que Tejedor no está de acuerdo.
No, la verdad es que no, porque yo creo que hay que dar todos los datos, ¿no? Entonces, uno de los datos dice, hay que complementar la pensión. Los planes de pensiones, aparte de ser regresivos fiscalmente, no generan una rentabilidad real. Entonces la gente invierte o ahorra en un plan de pensiones para luego recibir menos de lo que cuando vaya a jubilar, si vaya a rescatarlo, a recibir menos dinero. Por lo tanto, lo que dicen, hay que complementarlo, pues por ahí vamos mal. Si se baja mucho el tema de las pensiones a los mayores, hay cálculos que dicen que siga bajando lo que reciben los pensionistas, que se perderán unos entre 700.000 y 800.000 puestos de trabajo. Solo por esto. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta que cuando se toca ciertas cosas, tiene efectos también. Y el efecto, uno de efectos muy directos es sobre el empleo, que parece que a la gente se lo olvida, ¿no? Pero 700.000, 800.000 puestos de trabajo yo creo que son... unos cuantos, vamos, no creo que sean una cosa baladí, como diría aquel.
Bueno, yo no he dicho que haya que invertir en planes de pensiones, es una de las alternativas, también uno puede, si es que tiene el dinero suficiente y los bancos graciosamente se lo conceden, comprarse una casa, y entonces en ese caso, por ejemplo, uno se elimina gastos como el alquiler y en el futuro la casa va a ser suya. Y lo digo además porque ahora por fin empieza un poquito a remontar, porque ahora, si esto lo digo hace 5 años, la gente diría, tú estás loco, ahora ya igual empiezan a creer, oye, pues igual sí. Y respecto a los empleos que se pierden, es que evidentemente en economía todo tiene implicaciones. Si subimos los impuestos, se pierden empleos. Si bajamos las pensiones, se pierden empleos. Hagas lo que hagas, se pierden empleos. Lo único que puedes hacer es intentar que nuestra economía esté equilibrada e intentar fomentar un crecimiento de la productividad, porque al final, no nos olvidemos, los pensionistas están cobrando por los trabajadores de hoy, porque no hay un duro en la caja de la Seguridad Social y ellos pagaron las pensiones de los anteriores. Entonces, no hay un duro en la caja de la Seguridad Social, y eso hay que decirlo, y cuando decimos subamos las pensiones, decimos que paguen más los trabajadores de ahora. Y los trabajadores de ahora estarían encantados de pagar más si sus sueldos fueran más altos. Pero el problema es que sus sueldos, si fueran más altos, igual no tendrían empleo tampoco.
¿Por qué está vacía la caja de la Seguridad Social? Se dice también porque se ha sacado fondos de esa caja de la Seguridad Social que estaban destinadas a garantizar las pensiones, se han sacado para cubrir otros gastos. A ver, ¿eso es cierto?
Sí, se ha gastado el dinero que había en la Seguridad Social para lo que era. La Seguridad Social siempre ha sido, y suelo decirlo así un poco a lo bruto, para que me entiendan, ha sido como un sistema piramidal. Los que cobran ahora, cobran de lo que han pagado, de lo que pagan los que están ahora, y no hay nada ahí dentro. Un poco como pasaba con Afinsa, con Forum, con esto. Solo que es un sistema público y todos estamos obligados a estar dentro, y por lo tanto se sostiene. Pero hace unos años, con el Pacto de Toledo, del que ha hablado Jorge, se pensó en que había que tener un bote para los momentos de crisis. y se fue llenando. Este hucha que tenía la Seguridad Social no era para garantizar nuestras pensiones, era para garantizar que sobrellevaríamos una crisis. El problema es que esta crisis ha sido tan gorda que ese dinero no ha bastado. Y entonces ahora mismo la hucha, si digo que está vacía, habría quien podría decirme, no, perdona, tenemos algo de dinero, pero dices, ya, pero ya estamos pidiendo créditos también. Entonces dices, la hucha básicamente está vacía, así para que nos entiendan. Entonces, ese dinero no era una hucha para garantizar las pensiones. Para eso necesitábamos unos dos y pico billones de euros para tener lo que tendría si esto fuera Lagunaro. Pero no lo es. Aquí tenemos un sistema en el cual los que pagan son los que ponen el dinero para los que ahora cobran. Y ese dinero era solo para sobrellevar las crisis, ahí no hay problema. El problema es qué hacemos a futuro. Y entonces lo que está el sistema actual pensado, y por eso las revalorizaciones del año 25, mientras las pensiones no puedan garantizarse año a año porque vemos que no da, no cuadran, lo que se hace es un no recorte, y le llamo no recorte, entiéndanme todos con toda la ironía del mundo, se hace un no recorte del 0,25 y entonces ese año hemos recortado un poquito las pensiones y el año siguiente un poquito hasta que cuadra. Y cuando cuadre, teóricamente dejaremos de hacerlo. El problema es que hasta que la economía remonte de verdad, pues igual tenemos unos años en los que va a pasar así. Y ojo, que no es el único recorte. También nos va a pasar que ya va a empezar pronto a reducirse la pensión inicial en base a la esperanza de vida que tenemos.
Vamos a cobrar durante más años esa pensión.
Y por lo tanto tenemos que cobrar menos.
Estamos hablando de esa disfunción que ahora mismo hay entre la cuantía de las pensiones actuales y las cotizaciones, porque los salarios son más bajos. Pero hay otro elemento también a tener en cuenta, y lo decíamos ahí, vamos a cobrar más años, la demografía. Es un factor también a introducir, ¿no? El envejecimiento de la población, cada vez la ratio de trabajadores aportando para pagar una pensión es menor.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo creo son debates muy cíclicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de las pensiones son debates muy cíclicos, porque es verdad que lo que, por ejemplo, ha dicho Iván o lo que dicen otras personas y otros economistas y otros miembros de partidos políticos, es algo que se lleva oyendo desde los años 80, entonces no es algo que sea verdaderamente nuevo. Siempre ha habido una crisis y siempre ha habido las mismas soluciones, porque aunque se diga que hay que buscar también soluciones por la vía de los ingresos, normalmente esa es la única vía por la que nunca se transita. Se transita por la vía de los gastos, vamos a disminuir los gastos y a recortar lo que la gente cobra, o vamos a darles ayuda para que de forma de libertad individual, entre comillas, la gente pueda aportar y ahorrar para luego él poder cobrar la pensión, porque como va a cobrar una pensión muy pequeña por parte del Estado, pues entonces que cobre luego después lo que él ha ido aportando, ¿no? O una mochila, bueno, hay siempre un montón de... Pero siempre es centrado en los gastos. Y otra de las cosas que también se ha ido siempre es que hay un problema de demografía. Entonces, cuando iban a cambiar, de repente, pues vino un montón de gente de fuera a trabajar aquí. Entonces, ese problema desapareció. Pero vuelve a aparecer, porque es verdad que cada vez hay más gente que cobra y cada vez hay menos trabajadores. Pero es toda una pescadilla que se muerde la cola, porque se necesitan trabajadores. Los empresarios dicen a menudo que a futuro necesitamos un montón de gente trabajadora porque no van a poder cubrirse todos los empleos que ellos ofertan.
Trabajadora cualificada, ¿eh?
Cualificada.
Te dicen, con una determinadísima cualificación para cubrir esos puestos que ahora no encuentran.
Sí, claro, buscar la persona concreta justo que necesitan. También podían formarla ellos, pero bueno. Vayamos igual a... Dejemos ese
tema, es otro debate.
No pasa nada, en la universidad también podemos hacerlo, ¿eh?
Eso también. Bueno, por no vendernos un poco el libro. Pero es verdad que sí que hay un problema y yo no lo niego, yo creo que mucha gente no lo niega, ¿no? Lo que pasa es que siempre, yo creo que también hay que buscar por el lado de los ingresos. Y es una necesidad básica mirarlo por el lado de los ingresos. Por el lado de la demografía está claro que se necesitan nuevos trabajadores, es algo que es real. Entonces, eso puede ayudar a que haya más cotizantes. Pero luego, además, nadie ha dicho que solo se puede pagar de una manera determinada las pensiones solo con cotizaciones. Hay muchas posibilidades de poder pagar las pensiones. Complementos habéis dicho lo del tema del impuesto, pero puede haber otras alternativas desde ese punto de vista de los ingresos también. Entonces, no centrarlo siempre en es que no vas a poder cobrar, es que la gente cobra mucho, es que hay pocos cotizantes, es que, claro, como la situación está tan mal, pues que dejen de cobrar. O sea, pensar siempre en lo... En centrarlo siempre solo en eso, a mí me parece un poco cortar el debate, ¿no?
Bueno, a ver, yo de hecho creo que la solución está por el lado de los ingresos. Pero ingresar más no a base de apretar más, sino a base de que la economía vaya mejor. Y de hecho, Jorge lo ha comentado, esto es cíclico. ¿Y cómo se solucionó la vez anterior? Dices, porque la economía tuvo un boom tal que vino un montón de personas a trabajar y entonces todo se arregló y hasta nos dio para hacer una hucha. Porque esa hucha de la que hablamos en realidad venía en un momento en el que ya estábamos mal y de repente todo se arregló. Si la economía revierte, que todavía estamos en ello, porque todavía no estamos tan bien como para lanzar cohetes, precisamente, y si no que se lo digan a todos los que cobran una mierda, si la economía revierte y empezamos a tener buenos empleos, empleos cualificados, en los que se pague ese empleo cualificado, entonces es cuando esto se arreglará, pero se arreglará también un poco temporalmente. Tenemos que hacernos a la idea de que no, el sistema estructuralmente también tiene un problema, coyunturalmente también. Pero estructuralmente también, porque es difícil poder decir que uno cotiza 30 años y va a cobrar 30, porque entonces tendría que cotizar más si supusiéramos que el que cotiza paga lo que está poniendo. Y si no, es que tenemos que hablar de un crecimiento hasta el infinito y más allá. Y la economía y el mundo no dan hasta un infinito y más allá, desgraciadamente. Entonces, cuidado. Y con el respecto a los ingresos, hombre, una de las cosas que estoy de acuerdo es que, por ejemplo, esas ayudas que se dan en la fiscalidad, de hecho, son regresivas en un punto, porque dices, ayudamos a aquel que tiene el dinero suficiente para ahorrar.
Cuando hablamos de la EPSVs, ¿no?
EPSVs, planes de pensiones y demás. Ahí estamos diciendo que le damos un dinero a aquel que tiene dinero para ahorrar y los que no tienen no se lo estamos dando. Igual ese dinero no tendríamos por qué ayudarles a ahorrar y podríamos gastarlo en pensiones. Tal vez. Pero también por otra forma es una forma de concienciarles de que tienen que ahorrar. Lo que pasa es que...
Cuando se puede, ¿no?
No se puede y
claro,
además...
Cuando se puede ahorrar.
Claro.
¿Cuántas familias pueden apartar cada mes una cuantía para destinarla a la pensión?
Por eso es regresivo, porque solo los que pueden, pueden. Entonces, igual, en lugar de estar hablando de eso, dices, pues igual nos podríamos ahorrar ese dinero y dedicarlo a pensiones. Y dices, pues puede ser. Pero es que no es tan fácil. Hay que tocar todos los palos, porque si solo vas por uno, si solo vas por el de los gastos, los recortes tendrían que ser enormes.
¿Los presupuestos generales del Estado podrían garantizar ahora mismo el pago de esas pensiones sin tener que recurrir a nuevos impuestos, por ejemplo? Es decir, quitar gasto de unos partidas para destinarlo al pago de las pensiones.
Sí, está claro que eso podría ser. Eso podría ser una alternativa. Lo que pasa es que no es una alternativa muy, muy buena, a mi parecer, ¿no? Pero sí que siempre es una alternativa. El problema es que ahora pagamos mucho por la deuda. Eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, porque siempre dicen que el mayor gasto, que las pensiones es un gasto brutal para el Estado, que estamos gastando mucho en pensiones y tal. Yo creo que el problema es que ahora estamos mucho gastando en intereses de la deuda de todo lo que nos endeudamos.
Y perdona, y somos afortunados, que si estuviéramos pagando los tipos que empezaron a pagarse hace no mucho, estamos pagando mucho por la deuda y en realidad estamos pagándola muy barata. Porque como hagamos el tonto, los mercados nos vean como un riesgo y empiecen a subirnos los tipos de interés, no da para las pensiones y ahí sí que habría que meter tijeretazo y nos íbamos a parecer a Grecia. Mientras hagamos las cosas bien y el mercado nos financie bien, igual es ahí donde realmente estamos malviviendo, pero sobreviviendo. Porque es que en realidad tenemos una deuda brutal y como nos suban los tipos...
No va a haber presupuesto que soporte ese gasto.
Pues habría que recortar de muchos sitios. Y a fin de cuentas, creo que esto lo dijo el propio Rajoy, si no recuerdo mal, que no se iba a tocar ni sanidad, ni pensiones, ni educación. Y evidentemente, como son las tres partidas, probablemente de las tres más importantes, si no las más importantes, que yo creo que sí, y como son las más gordas, al final es que las ha tocado. Y dices, el problema es que como la deuda suba el precio que estamos pagando, va a tener que volvernoslas a tocar. De hecho, a mí me asusta cuando dice que ahorremos para pagar educación o sanidad a nuestros hijos. Digo yo, ¿pero qué estamos hablando?
Bueno, y también se habla de la posibilidad de la transferencia de la competencia de la seguridad social aquí a Euskadi. Hay quien cree que el sistema sería mejor, funcionaría mejor y unas pensiones dignas podrían estar más garantizadas si en Euskadi tuviéramos la competencia. ¿Qué opináis?
Bueno, yo creo que ahora mismo, bueno, después de ver un poquitín el cuadro apocalíptico en el que estamos, ¿no? Pues pensar que el hecho de hacerlo más en la cercanía, en un espacio más pequeño, con mucha menos población, con una población mucho más envejecida, como es en el caso de Euskadi, pues si hacemos caso al cuadro apocalíptico, está claro que sería una muy mala idea, ¿no? Yo creo que hay diferentes maneras de ver esto. Hay gente que piensa que hay que recoger toda la competencia. Hay gente que solo dice, no, gestionémoslo aquí, que lo pague, que lo siga pagando, que lo paga hasta ahora, pero lo gestionamos aquí porque gestionándolo aquí, como todo lo que gestionamos aquí se supone, lo gestionamos mejor, porque somos mejores y más altos y más guapos. Pero bueno, yo creo que la gestión más cercana pues normalmente siempre suele ser un plus, no digo yo que no, pero no sé si verdaderamente generaríamos aquí lo suficiente, porque no lo generamos. Vamos, tenemos un problema, si en el Estado es como es el problema, en Euskadi es todavía superior el problema.
Por el envejecimiento de la población, pero tenemos también salarios más altos. de media que en el resto del Estado, ¿no?
Sí, 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 está claro, pero vamos... que
las cotizaciones de los trabajadores serían también más altas,
entiendo. A ver, lo que quiere decirte, Jorge, es que realmente tenemos un mayor problema por el envejecimiento, y cuando hablas de que tenemos salarios más altos, eso significa que tenemos cotizaciones más altas, pero también significa que tenemos las pensiones más altas. Entonces, nosotros tenemos unas deudas con nuestros pensionistas en España, y donde más altas son las deudas es en Euskadi, porque somos los que más hemos pagado en el pasado. Entonces, ahora mismo también seríamos los que más tendríamos que pagar. Y tenemos un problema con el envejecimiento, y dices, pues igual sí, pero realmente si tú miras la tasa de actividad en España y en Euskadi, no estamos peor. Entonces, tampoco estaríamos tan mal. Yo creo que aquí cuando me preguntan eso, digo, estaríamos pues más o menos como en España, parecido, mal. Y a futuro seguiríamos igual, mal. Es que esto, las cosas no son fáciles. Ojalá pudiera ser, a ver, ojalá pudiéramos hacer como Andrés Iniesta, calice para todos, pero luego hay que pagar todos esos calices, ¿eh? Alguien los tiene que pagar. Entonces ese es el problema, seguiríamos igual. Yo sinceramente creo que no habría más problema en Euskadi que en España por los números, poco más o menos dado las tasas de actividad, porque al final esto lo sostiene la economía, no la demografía. Porque si la economía es buena, no importa dónde nazca el bilbaíno, da igual que nazca en Deusto o que nazca en Senegal, tendremos bilbaínos trabajando en Bilbao, hayan nacido donde hayan nacido, y mantendría la economía. No habría problema, pero el problema es la economía. Y nuestra economía probablemente es hasta más fuerte, hemos tenido mejores salarios. Y probablemente esto nos haga salir, pero en la economía hay que mantener un equilibrio, no se puede tirar demasiado para ningún lado.
No se garantizaría, por tanto, aquí unas pensiones mejores y con más seguridad por parte de los futuros pensionistas.
Lo que es con la gestión de la seguridad social, no. Lo que es con los complementos que ya se dan en... entonces sí.
La RGI,
la RGI,
por ejemplo,
o, ¿no?, complementos específicos para gente mayor.
Pero eso, que al final son fondos que se retraen de los presupuestos, ¿no?
Sí, está claro, está
es
claro.
Lo que hablábamos, sí, al principio, los presupuestos a través de determinadas partidas tendrían que servir, sí, para garantizar, bueno, esas pensiones dignas.
A ver, es que al final, voy a ser un poco bruto, pero ya en el Pacto de Toledo venía, no lo llamaban así, pero todos estos complementos a mínimos, estas ayudas de la RGI y todo esto, voy a ser un poco bruto, pero ahí es dinero que estamos sacando de los presupuestos, no es dinero de las cotizaciones. Y cuando alguien está hablando, yo tengo una pensión de 400 euros, lo que tendría que decir es, yo tengo una pensión de 400 euros probablemente porque no la he cotizado. Siendo un poco bruto, no la merezco desde el punto de vista de que yo no la he generado. Es, siendo un poco bruto también, caridad. Otra cosa es el que tiene una pensión de 700 que la ha generado, pero el que tiene 400 se la estamos regalando. Y se la regalamos porque entendemos que hay que regalar, porque no se puede dejar a nadie en la indigencia. Pero se la estamos dando, socialmente, no una persona a otra, pero estamos haciendo caridad social. Y entonces, ¿esas pensiones son de mierda? Seguramente. Pero el que está trabajando por 600 euros también cobra un salario de mierda. ¿Qué va a opinar alguien de que cobra 600, 700 euros si a alguien le damos 1.000 euros, 1.080 creo haber oído, por ser ciudadano?
1.080 piden
los pensionistas. Y dice, si yo por ser ciudadano cobro 1.080, ¿para qué voy a trabajar? Yo quiero ser ciudadano. Y ya está. Hombre, es que hay que tener equilibrio en esta vida.
Venga, el último minuto, que creo que Iván Tejedor se ríe de esas ideas de su compañero.
La verdad es que tiene parte de razón en lo que dice. Como al final los economistas siempre decimos cosas que son a veces medio verdad, entonces, o no decimos toda la verdad, más que nada también por un tema de espacio y de tiempo, porque no tenemos tiempo para hablar todo, ¿no? Pero es verdad que dentro de los requisitos técnicos, por ejemplo, que están dentro de la... hay muchos pagos de la Seguridad Social de pensiones que no tendrían que estar igual dentro del tema.
Hablamos, por ejemplo, de pensiones de incapacidad o pensiones de viudedad.
Sí, no contributivas, las pensiones de los funcionarios, etcétera. Hay muchos gastos, hasta edificios, que están pagados por dentro de lo que es el bloque común de las pensiones. Entonces, hay muchos gastos que podían sacarse también fuera de ahí y que no necesitarían ser cubiertos por cotizaciones. Entonces, eso también es una... Estamos centrándonos... Bueno, nos metemos mucho en requisitos técnicos del tema de la Seguridad Social, pero hay otros gastos también que se pueden sacar y se necesitaría menos cosas. Entonces...
¿Habrá acuerdo en el Pacto de Toledo?
Lo veo difícil, porque cuando esto se politiza, al final cada uno quiere ponerse la medalla. Es difícil.
¿Difícil el acuerdo?
Sí, casi imposible.
Jorge,
diría
casi
yo.
Imposible. Bueno, pues con este panorama tan desalentador, tenemos que despedir ya este tiempo. Muchísimas gracias, Jorge Tejedor, Iván Iturri Castillo, profesores de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco. Hemos querido analizar con ellos algunas de las medidas que están sobre la mesa ahora para garantizar las pensiones. Nada fácil el futuro. Agur, eskerrik asko.
Agur.